Bueno, y esto que acabamos de escuchar es Kerala Dost, este grupo londinense influenciado por Tom Waits, The Talking Heads y Abdullah Rashim, con esta pieza del año 2018 que se llama María. Con esto empezamos el programa número 9, Geo, este jueves 28 de mayo. Finalmente estamos ya entradísimos en el Festival de Arte y Ciencia de la UNAM y tenemos mucha programación para estos días y sobre todo para hoy, ¿no? Que creo que ya hay una cosa que pasó que quieres mencionar, Geo.
Sí, hola a todos, yo soy Geo. Así es, Gabriel, y además súper emocionada porque yo siento que ya estamos llegando a ese último pico del festival, todavía falta muchísima programación, pero bueno, recomendarles hoy que si se lo perdieron, no lo pudieron ver, retomen la conferencia de Bram Goebbels, el belga agricultor que habla sobre el peligro o las posibilidades que puede haber en cuanto al hambre y dificultades alimentarias durante el COVID. Vale mucho la pena que la recuperen.
Y también la conferencia que tanto les hemos recomendado de Jacobo Dayan y la de nuestro amigo Ilan Semo, que
Así es.
prácticamente ya pasaron a la transmisión del día de hoy. En la tarde tendremos también Geo, algo que recomendaremos un poquito más adelante, pero antes que eso, quisiera presentarles o quisiéramos presentarles a Jesús Espinal, este hombre que entrevistamos para este programa, ¿no? Que ha
Sí.
sido investigador del grupo de oncología teórica del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Es un hombre muy joven con una experiencia en investigación genómica y estadística muy amplia, ¿no, Georgina?
Así es, y la verdad es que es muy interesante porque él, además de lo que hace, o sea, sus investigaciones normales, se tuvo que volcar también, como muchos otros especialistas, en investigaciones relacionadas con el COVID-19. Vale mucho la pena que lo
Exacto.
escuchen.
Pues vamos a escucharlo. ¿Qué les parece la entrevista con Jesús Espinal aquí en Radio Aleph por Radio UNAM 96.1
Y me
de su
gustaría
FM?
empezar esta conversación preguntándote un poco, ¿qué estabas haciendo cuando empezó a llegar cuando nos empezó a llegar este humo que veníamos llegar desde Wuhan, que nos afectó ya a todo el mundo? ¿Y cómo para nosotros nos empezó a permear y nos empezó a guardar poco a poco, ¿no? ¿Qué estabas haciendo tú en ese momento y cómo tuviste que adaptar tu trabajo a lo que estamos viviendo ahora? ¿Cómo se vio modificado? ¿Qué rutinas has cambiado? ¿Si tu tema lo tuviste que cambiar de alguna forma? En fin, que nos cuentes un poquito cómo fue para ti y cómo está siendo esa experiencia.
Pues mira, nosotros en el grupo estábamos trabajando con datos relacionados a cáncer de riñón, porque teníamos ya unos años trabajando con cáncer de mama y nos dimos cuenta que la manera en la que los genes interactúan en el cáncer de riñón es muy parecido a la forma que interactúan en cáncer de mama y al parecer a cualquier tipo de cáncer. La manera en la que nosotros abordamos eso es un poco distinta a la cuestión experimental. Nosotros básicamente hacemos genómica computacional, es decir, utilizamos la información que viene de las tecnologías de secuenciación masiva para determinar pues con más o menos precisión cómo están interactuando los genes dentro de un fenotipo dado. En nuestro caso era la diferencia entre un fenotipo canceroso y un fenotipo sano, es decir, una persona o un grupo de personas sanas y un grupo de personas enfermas de cáncer. Estábamos trabajando con cáncer de riñón cuando sucedió todo esto de COVID y empezaron las cuestiones de quédense en su casa y todo esto, pero afortunadamente, pues como les decía hace un momento, nosotros trabajamos desde el plano computacional, entonces básicamente todo lo que nosotros hacemos, lo podemos hacer en cualquier parte del mundo, siempre y cuando tengamos una computadora y acceso a Internet. Porque además las bases de datos que nosotros utilizamos sobre cáncer son públicas, entonces, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, teníamos la posibilidad de seguir trabajando. Sin embargo, uno de mis estudiantes de doctorado, José María Zamora, pues estando él en su casa, me comenta, oye Jesús, estoy viendo los datos de coronavirus y unos datos de cuestiones asociadas a situaciones geográficas y quisiera ver si pudiéramos tratar de averiguar qué pasa o cuáles son las implicaciones
Atención.
o cuál es la relevancia de la temperatura y de las latitudes en la diseminación de la pandemia. Y le dije, ah, pues órale, vamos a estudiarlo, porque otra vez teníamos datos públicos y que prácticamente todos los países del mundo están haciendo un esfuerzo por darlo de la manera más homogénea posible. Y pues simplemente fue un trabajo extra al que ya veníamos realizando, y pues empezamos a ver cosas sumamente interesantes. Pues ahorita llevamos aproximadamente un mes y medio trabajando con estos datos, y pues tenemos algunos resultados preliminares que pues nos hacen pensar que digamos que la pregunta que nos estamos haciendo no está tan lejos o tan descabellada, y que nos puede dar información relevante acerca de la evolución de la pandemia a nivel global, y que tal vez con eso pudiéramos entender cosas a nivel más local.
¿Qué es lo que más les ha llamado la atención de esto que están encontrando?
Pues parece, aunque no tenemos la evidencia completamente certera de lo que te voy a decir, tenemos indicios que hay una tendencia a que países que están en latitudes cercanas al trópico de Cáncer están teniendo una evolución, digamos, un poco más lenta en el número de casos que los países que están al norte del trópico o que están muy al sur del trópico de Cáncer. Esto no es una idea que haya salido totalmente de nosotros, sino que hubo un artículo previo de un grupo de investigadores multinacional dirigidos por gente de Estados Unidos, en el que decían que había una influencia de la temperatura. Uh-huh. Digamos que temperaturas más cálidas eran, ¿cómo decirlo así?, más benévolas con respecto a la evolución del virus. Uh-huh. Entonces, sí, pues nos dimos a la tarea de mapear todos los países a su latitud. ¿Por qué a su latitud? Porque resulta que países en latitudes similares, aunque estén muy lejos, como por ejemplo, no sé, México y la India, pues están en el mismo paralelo con respecto al Ecuador. Y esos dos países tienen una cuestión climática más o menos similar. O en otro lado, digamos que Suecia y Canadá, o Brasil y Australia, ¿no? Entonces, asociamos la latitud con la evolución de las pandemias, y nos dimos cuenta que en general la manera en la que estaban evolucionando todos los países de una misma franja era similar. Con esto no quiero decir que sea igual o que sea la tendencia perfecta, no, para nada. Al contrario, de hecho ahorita les platico un poquito más a detalle de la situación, pero había una tendencia y esa tendencia nos llamó mucho la atención. Entonces pues hicimos un grupo un poquito más grande en el que empezamos a estudiar esto.
¿En ese grupo son puros mexicanos o hay alguien de otro país?
Somos puros mexicanos, pero involucramos a una epidemióloga, viróloga, matemática que trabaja en Estados Unidos, que es una persona muy reconocida en el campo, que se llama Mercedes Pascual, trabaja en la Universidad de Chicago, y resulta que es la investigadora principal dentro de un grupo en el que está uno de nuestros colaboradores mexicanos, que es el doctor Sergio Alcalá. Entonces, uh-huh, pues le platicamos esto, le involucramos y le interesó. Entonces estamos participando con ella también.
Bueno, ¿Ella también es mexicana?
No, ella es uruguaya. Uruguaya que vivió mucho en Argentina y tiene años en Estados Unidos, en el Departamento de Ecología Matemática en la Universidad de Chicago.
Okay. Bueno, pensando un poquito en eso, uh-huh, o sea, escucho que prácticamente, pues como muchos de nosotros, vives en el encierro. O sea, quiero decir, tu trabajo no necesariamente significa estar en el campo, ¿no? Más bien tu campo está en una computadora y en el internet y en la conexión que tienes con las bases de datos públicas. Entonces, creo que también, ¿no? Como ser humano, más allá de todo tu trabajo profesional, tienes un significado en el sentido del encierro. Quiero decir, Queremos preguntarte, ¿qué significa para ti este encierro colectivo, desde donde estás, personalmente y además profesionalmente?
Ah, te lo puedo platicar desde muchos puntos de vista. Primero te lo voy a platicar a nivel personal como Jesús, como Chucho. O sea, no me gusta tanto que me digan Jesús, prefiero que me digan Chucho. Entonces, como Chucho, te puedo decir que esta es una oportunidad de oro para mí, como ser humano, pues para muchas cosas, y una de las más importantes para autoconocimiento. No recuerdo en mi vida haber tenido tanto tiempo para estar, digamos, en un solo espacio.
Perdón, te perdí. ¿No recuerdas en tu vida haber qué, perdón?
Haber tenido un solo momento en el que tuviera que estar físicamente tanto tiempo en un mismo lugar. Y eso te da o me ha dado, o sea, la pauta primero para pensar en mi existencia, ¿no? O sea, suena un poco filosófico, pero pues es la neta, ¿no? O sea, en mi existencia, en razones de ser, de estar, de trabajar, por qué hacerlo, por qué no hacerlo. Y me gusta mucho el hecho de que, pues, en este momento de mucha reflexión, estoy sumamente satisfecho con la persona que soy en este momento, ¿no? Desafortunadamente, pues estoy lejos de mi familia. Mi familia toda está en Puebla, bueno, 90% está en Puebla. Y bueno, pues desde que se iniciaron las medidas de distanciamiento social, pues no la veo, ¿no?
Y bueno, ¿tú estás en la Ciudad de México?
Sí. Yo estoy en la Ciudad de México, estoy, sí, en el sur de la ciudad, pensándolo en el aspecto de Jesús Espinal como investigador. Uh-huh. También ha sido una gran oportunidad para mí, porque a diferencia de lo que pasa normalmente en el espacio de trabajo, donde hay muchas interrupciones de muchos tipos, o sea, a veces interrupciones académicas, o a veces interrupciones de, oye, vamos por café, oye, te está hablando el director porque quiere no sé qué, y cosas así, pues en este momento estoy básicamente dedicado al trabajo.
Tus investigaciones, tu trabajo profesional desde casa, uh-huh. ¿Ha habido alguna diferencia en cómo lo has encauzado?
En cuanto al tipo de trabajo, no, seguimos trabajando en lo mismo. Si hay alguna diferencia, es en la cantidad de cosas que uno, que yo estoy haciendo. Ahí sí, creo que la misma pandemia y el hecho de estar encerrado y eso me ha permitido tener una carga mayor sin que lo sienta como un exceso, ¿no? O sea, sí, tengo una carga mayor de trabajo, definitivamente, pero no la tomo como si fuera un exceso. O sea, me sigue dando tiempo de hacer las cosas, todavía puedo cocinar, sacar al perro, tener tiempo para mí. Sí ha estado, en ese sentido he estado bien. Y por ejemplo, las cosas nuevas, pues las videoconferencias de trabajo, ¿no? Antes, pues todas las juntas eran presenciales y podías ir a CU o podías ir al otro instituto de salud o podías ir al poli y cosas así. Y en este momento, pues todas son por Skype.
Estás concentrado. Muy bien. Oye, Chucho, queríamos pasar a la parte esta de preguntas que te comentábamos. Claro. En donde la idea es que nos respondas con una palabra. A veces, obviamente, no se puede, tiene que ser más. Pero la idea es que sea un poco ágil, que no lo pienses tampoco demasiado. Entonces, claro. Si estás de acuerdo, comenzamos. Y te digo, es una palabra, casi que lo primero que se te venga a la mente. Ok. Entonces, arrancamos. Claro. ¿Cuál es tu palabra preferida?
Amor.
¿Cuál es la palabra que más detestas?
Rata.
Ok. ¿Ante qué faltas o errores eres más proclible a perdonar?
Casi cualquiera.
¿Qué es lo que consideras más miserable?
El no ser agradecido.
¿Tienes algún héroe o heroína?
Puta, sí, Pepe Mojica.
¿Cuál es el suceso en la historia militar que más admiras?
La creación del Imperio Romano. Okay.
¿Hombre o mujer para imprimir en un billete nuevo?
Mujer, definitivo.
Muy bien. ¿Cuál es el estado actual de tu mente?
Paz.
Ok. ¿Cuál es el momento histórico que más aprecias?
El 1 de julio de 2018.
Y esta pieza que se llama Take Me Out, de un grupo que se llama Black Light Smoke, del año 2017. Estamos en Radio Aleph. Geo, tenemos mucha prisa y tenemos que terminar y recomendar muchas cosas, empezando por la conversación que van a tener hoy a las 6:30 de la tarde por TV UNAM, Edgar Queret, Jorge Volpi y José Gordon. Ya les hemos hablado mucho de esto, no se la pierdan, por favor.
Así es, y también tenemos para cerrar el día, también a las 8:10 de la noche, todavía la alcanzan, una conversación entre David Cirlo y Pepe Gordon, nuestro curador, hablando del virus del miedo y cómo enfrentarlo, algo muy importante para los tiempos que estamos viviendo. Y Gabriel, mencionar brevemente mañana también los eventos que nos quedan, una conferencia con Arnoldo Kraus, El ser humano como pandemia.
Y también no olvidar que mañana tenemos dos grandes conferencias de dos invitados que hemos tenido aquí, Mario Luis Fuentes, la crisis sanitaria, crisis social, y también viene Norma Hernández con el desafío de COVID-19.
Así es.
Los retos del diagnóstico oportuno del paciente con COVID-19. Son muy largos los títulos, pero bueno, Geo, nos tenemos que ir, tenemos que volar. ¿Algo más que quisieras agregar?
En nuestra página, ahí está ocurriendo todo el festival. Recuperen los eventos que ya pasaron, vean los futuros, culturaunam.mx/elalef, y nuestras redes sociales, el Festival El Alef, Instagram, Facebook y Twitter. Y nada, agradecerles y hasta mañana.
Adiós.